Retomamos en esta nueva temporada nuestra sección Gente Corriente de la mano de nuestros colaboradores de ACFEP, Basilio, Daniel y Paola, que vuelven a nuestro estudio para hablar de lo importante de salud mental. Chicos, muy buenas tardes y bienvenidos una temporada más.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenéis que contarnos en esta temporada? ¿Cómo la abrimos?
Bueno, la salud mental al ritmo de las estaciones. Hemos pasado un verano y nos enfocamos a los proyectos de este curso anual. Y con el plantel oficial que comparto con Daniel y Paola, y me gustaría en primer lugar pues saber de ellos en qué momento vital estáis, cómo ha sido el verano y qué proyectos queréis sacar adelante en este nuevo curso.
Pues yo estoy en un momento vital bastante bueno. Después de tantos años de programa, creo que es de las primeras veces que me siento totalmente recuperado. Este verano empecé en el turno de oficio y la verdad que mucha vocación por la profesión, y acabo de entrar en el grupo de abogados jóvenes en la ejecutiva, así que muy centrado en mi carrera ahora mismo.
Qué bien. Yo igual, la verdad que la vuelta a la rutina me ha sentado bastante bien, y con proyectos nuevos, sobre todo económicos, con la música y demás, mis intereses, todo bastante enfocado y con mucha ilusión.
Pues ánimo, y iremos contando cómo pasan los meses. Yo recupero para este año una inquietud que tenía cuando era joven y quería, estaba estudiando ciencias de la información, que era aprender el idioma inglés. ¿Qué ocurre ahora 35 años después? Pues que los compromisos con la Confederación Salud Mental España poco a poco incluyen también nuestra relación con organismos europeos. Y creo que para mi progresión dentro de la organización es fundamental que yo tenga un nivel aceptable para poder participar en grupos de trabajo. Entonces, pues nada, cruzo los dedos y a ver qué tal se me da. Y, bueno, todo es un aprendizaje. Pero aquí seguimos con el micrófono. Siempre se usa anillo en el estómago porque el directo es lo que tiene. Pero ya poco a poco vamos cogiendo más oficio. Bueno, estamos en una época de año además donde están todos los preparativos de cara al Día Mundial de la Salud Mental, que es el día 10 de octubre. Entonces, a tal efecto, ACFE, como siempre, estamos preparando una jornada en la calle de sensibilización para transmitir nuestro conocimiento con la sociedad a pie de calle, que es la mejor forma de sensibilizar, creo yo. La temática este año es de máxima actualidad, que es la salud mental en emergencias y catástrofes. Yo creo que hablamos de condición humana, que es fácil reconocerse en la prosperidad, cuando a todo el mundo le va bien, pero quizás es más humano reconocerse en la adversidad, ¿no? Cuando aflora esa escondida vulnerabilidad y no, nos mueve a ser solidarios y a prestar ayuda, consejo y apoyo. Pero hablamos de varios frentes. El primero, claro, cuando hablamos de emergencias es un abanico muy amplio. Hablamos en primer lugar de emergencia medioambiental. Paola, ¿qué te trae la salud mental con respecto a esta temática? La salud mental como emergencia medioambiental.
Es verdad que todos somos vulnerables ante las crisis y cualquiera puede verse ver afectada su salud mental. Ahora mismo tenemos temas como desde el cambio climático hasta los conflictos bélicos. Y, por ejemplo, en la emergencia medioambiental y climática estamos viviendo una crisis medioambiental global reconocida por organismos internacionales. El cambio climático, provocado por actividades humanas como la quema de combustible y demás, de olas de calor, sequía, incendios, están alterando nuestras vidas. Y estas catástrofes no solamente dañan el planeta, están dañando nuestra salud mental en general.
Sí, porque el ser humano siempre ha tenido un vínculo con el grupo, pero también con la naturaleza. Yo creo que la sociedad moderna hemos perdido ese vínculo. Aún así, sí sabemos que la naturaleza está sufriendo. ¿Tú percibes ese vínculo con la naturaleza?
Yo, por mi parte, sí. Y creo que, como dices, aunque no estemos tan conectados con la naturaleza, deberíamos estarlo más.
Pienso igual. ¿Daniel?
En este punto creo que además de las grandes crisis hay como una emergencia permanente que, por ejemplo, este verano leía un estudio sobre los efectos de la dilatación de las olas de calor con respecto al pasado en la salud mental, ¿no? Porque el calor por sí mismo es un estresante, genera más irritación, afecta al sueño, es decir, que aparte de las grandes emergencias como climáticas, el constante cambio climático también hace que el ser humano pierda habilidades adaptativas. Entonces va a ser un reto de futuro, porque no todo el mundo puede permitirse un aire acondicionado o adaptar su vivienda, y va a crear más brecha social.
Sí, de hecho los jóvenes ya están experimentando un nuevo fenómeno, que es la ecoansiedad, es decir, percibir que nos estamos cargando los entornos naturales, y eso nos afecta en lo más íntimo de nuestro ser. De hecho, yo creo que entra dentro de la simple observación que lo que es la biosfera, donde están todos los condicionantes que hacen posible la vida, tiene un equilibrio muy frágil, ¿no? Entonces, claro, nada más que tienes que imaginarte miles y miles de toneladas de CO2 todos los días al aire, eso bueno no es, desde luego. Y luego, pues claro, tenemos una serie de fenómenos. Estamos hablando, por ejemplo, de terremotos en La Palma, estamos hablando, pues, los terremotos de Lorca también, el volcán de La Palma y más recientemente la Adana. Claro, estos son fenómenos que han venido quizá para quedarse, sobre todo lo que tienen que ver con la atmósfera, ¿no? Entonces, en este sentido, nuestra organización Salud Mental España hemos hecho un convenio de actuación con la prestigiosa Fundación Vicente Ferrer para intervenir la salud mental en las consecuencias de la nada en Valencia, bajo el lema Transformar el barro en esperanza. Yo creo que poco a poco tenemos que formar una comunidad de aprendizaje, porque, como digo, la inestabilidad de la biosfera, a no ser que tomemos medidas bastante drásticas, pues va a estar ahí y hay que estar preparados para afrontar este tipo de fenómenos. Pero, como digo, el abanico es muy amplio y también, tristemente, es actualidad el tema de los conflictos bélicos. Evidentemente, nada crece fuera de la paz, y mucho menos la salud mental. ¿Cómo ves este enfoque, Paola?
Pues en este tema la verdad que me gustaría explayarme un poco, sobre todo con especial atención a lo que está ocurriendo con Palestina. Las guerras son emergencias devastadoras, destruyen hogares, separan familias y siembran un miedo constante. Nadie queda inmune al trauma, el estrés y la ansiedad aumentan en toda la población, aunque son los niños y niñas quienes más sufren. Hablando de Palestina, décadas de conflictos y privaciones han golpeado la salud mental de la gente en Gaza. ¿Cómo es la vida bajo el conflicto? Según datos de Naciones Unidas, ya en 2021 se constató que un 65% de los menores de Gaza necesitaban apoyo psicológico adicional para sobrellevar la situación. Save the Children también reveló en 2022 hallazgos estremecedores, que 4 de cada 5 niños y niñas de Gaza viven con depresión, dolor y miedo. Estamos hablando de niños. Muchos describen que sienten pánico permanente, el 84% vive con miedo constante, el 80% con nerviosismo y el 77% con tristeza profunda, cifras muy superiores a las de años atrás. Más de la mitad incluso ha pensado en el suicidio y un 59% se ha autolesionado, que detrás de estos números hay historias reales. Los adultos tampoco se libran, muchos padres y madres se sienten desbordados, prácticamente todos dicen vivir infelices y ansiosos todo el tiempo. Un estudio reciente sobre el impacto de la guerra de Gaza confirma tasas alarmantes de trastornos de estrés postraumático en más de la mitad de la infancia y el 40% de los adultos, junto a altos niveles de depresión y ansiedad en todas las edades. Incluso las personas mayores, tras repetidos traumas, sufren de un estrés crónico que agrava sus problemas físicos. ¿Qué podemos hacer ante esta emergencia humana? Pues sobre todo, primero, reconocer que la salud mental es la herida invisible de la guerra. No se ve esa parte. La Confederación de Salud Mental España ha denunciado la situación que vive el pueblo palestino y el deterioro mental que provoca. Urge poner fin a la violencia y al bloqueo que somete a la población a un estrés insoportable. Mientras tanto, hay que reforzar los servicios de apoyo psicológico en terreno, más profesionales locales, ayudas para que niños y adultos superen el trauma y espacios seguros donde la infancia pueda jugar y recuperarse.
Bueno, vamos terminando nuestro, como siempre, la estructura de nuestro programa es una primera parte y luego continuamos con el podcast. Dani, avánzanos, ¿qué opinas de la salud mental y los conflictos bélicos? 30 segundos.
Me parece muy interesante el análisis de la compañera, pero también creo que a veces Hay una injusticia respecto a muchos conflictos que también se olvidan, ¿sabes? Es decir, que aparte de la... como que hay conflictos de primera categoría y conflictos de segunda categoría, y hay muchas víctimas en el mundo que están totalmente olvidadas. Pero fuera de eso, sí creo que la guerra tiene un componente, obviamente, de daño, de destrucción, que es inevitable al propio concepto de la guerra. O sea, porque el antagónico sería la paz en este caso. Y a mí me preocupa más, trasladándolo un poco a nuestra tierra, ¿no? Porque estamos muy con el foco en Ucrania, muy con el foco en Gaza, pero creo que también me preocupa la presión de preguerra, ¿vale? Es decir, la tensión bélica previa al conflicto. Porque, por ejemplo, ahora con el caso de los drones en Polonia, etcétera, se va generando una situación de preguerra en Europa desde que comenzó la guerra en Ucrania, que también genera en los jóvenes, junto a la, como en el caso de la ecoansiedad, tensiones que generan miedos que pueden deteriorar la salud mental.
Bueno, tenemos planteados unos conceptos. Continuamos a continuación en nuestro podcast, que podrán disfrutar en la página de Onda Cero.
Pues continuamos con nuestro podcast. Queremos seguir escuchando esos conceptos y ampliar un poquito más, pues un poco, esa salud mental en emergencias y catástrofes, también en conflictos bélicos, que nos hemos quedado un poquito a medias. ¿Qué nos tenéis que contar?
Sí, traemos conocimiento y el tiempo pasa volando cuando estás convencido de lo que dices, ¿no? Y entonces he dejado con el argumento a Daniel y con Paola, y ahora con más detenimiento continuamos nuestro debate.
Sí, yo no era por, claro, con la presión del tiempo del directo, uno tiene que acortar los argumentos, pero que a mí me parece muy interesante, sí que me parece muy interesante del estudio de Gaza, que sirve un poco para hacer una imagen fotográfica que nos puede servir en futuros conflictos para ver las similitudes entre ellos. Yo, como experiencia personal, en el turno de oficio de extranjería que este verano hemos estado trabajando, en primera persona se ve los daños, el sufrimiento que, por ejemplo, en el caso de los conflictos de Sudán, de los que llegan a Europa. Y además, cuando llegan aquí, llegan con un daño. Por ejemplo, un caso que tuve de un chico que ha crecido directamente en los campamentos de Darfur y ha llegado a Europa siempre siendo refugiado, ¿no? Al llegar a Europa, esas personas no entran en el sistema asistencial nunca de salud mental, porque son irregulares, por lo tanto no tienen acceso a la salud pública, y llegan a Europa con esos daños sin tener ningún tipo de apoyo médico o apoyo psicológico, además porque su situación es tan precaria que normalmente pues tampoco se pueden permitir ese desarrollo en la privada. Es decir, que a veces vemos el conflicto en otros países, en Gaza, en Irán o en Ucrania, pero nunca vemos cómo eso nos va repercutiendo por los refugiados que llegan, por nuestra propia tensión de guerra, por nuestra propia vida aquí cerca, ¿sabes? Que a veces lo que yo intentaba decir es que se nos olvida cómo esa ola llega hasta aquí.
Paola, ¿querías compartir con nosotros algo más con respecto a conflictos bélicos?
Pues me ha gustado mucho la visión de Daniel, la verdad, que no era algo lo que había caído, y me ha gustado mucho cómo lo ha explicado, y lleva toda la razón. No se puede comparar la situación, pero sí que es verdad que esa ola a nosotros también nos afecta, y a la juventud en general. La situación afecta a todos por igual, todos somos vulnerables ante crisis.
Claro, hablamos de la condición humana y de esa vulnerabilidad. De hecho, también apareció esa vulnerabilidad de nuestro sistema, que el sistema es un artificio, está la naturaleza y luego el sistema en la forma en que nos hemos apropiado de los recursos para poder sobrevivir, pero no estamos libres, por ejemplo, de la emergencia sanitaria. Entonces, claro, tenemos en la memoria reciente el COVID-19, cómo nos cogió desprevenidos y cómo en nuestro sistema sanitario se le saltaron las costuras ante una emergencia de este tipo. En aquel momento todo eran para bienes para el Sistema Nacional de Salud y no se escatimaron en recursos, ¿no? Pero poco a poco ha ido llegando a la normalidad y se ha ido pues debilitando un poco más ese sistema sanitario que tenemos que cuidar precisamente para estar preparados ante una emergencia de ese tipo. ¿Quieres comentar algo con respecto a la emergencia sanitaria, Daniel?
Sí, bueno, la emergencia sanitaria, hablando del agudo, ¿no?, de la crisis sanitaria, evidentemente tiene ese componente de enemigo invisible, ¿no?, que se hablaba, es decir, que no sabes por dónde te viene, no lo ves, no lo puedes tocar, entonces genera uno de los mayores miedos que creo que tiene el ser humano, que es a la incertidumbre, ¿no?, a la pérdida absoluta de control sobre su propia vida, su propio cuerpo y la de sus familiares. Respecto a esa reflexión que hacías del COVID, me parece interesante que cuando vimos el peligro todos salíamos a aplaudir, pero ahora, cuando llega el trimestre, a todos nos cuesta pagar los impuestos y no queremos que se destinen para la sanidad, para... Es decir, conforme vamos perdiendo, cogiendo distancia con respecto a la crisis, la gente se olvida, pero claro, es que la próxima crisis, si no tenemos un sistema robusto, volverá a pasar lo mismo.
Pues sí. Sí que es verdad también que el COVID ha dejado bastantes secuelas y sobre todo, aparte de las personas que hemos tenido que vivir la pandemia, al estar encerrados, hacer un hincapié en las personas que lo han vivido en primera línea, que son los sanitarios. Muchos sanitarios han llegado a desarrollar trastornos por tener que vivir esa situación y a día de hoy, después de 5 años de pandemia, sigue habiendo secuelas.
Sí, el personal sanitario ya poco a poco también es un colectivo vulnerable porque cada vez está soportando más intensidad, más carga de trabajo en las mismas condiciones. Y entonces lo único que pedimos, Salud Mental Ceuta, es que se cuide la sanidad pública porque es lo mejor que tenemos, que no decaiga, digamos. Abrimos el abanico y nos vamos a la emergencia tecnológica e industrial. Bueno, más reciente imposible, por ejemplo, el apagón. También qué desnudos estamos sin los avances tecnológicos, ¿eh? Cómo se nos ven las costuras también a nosotros ante una situación. No sé si Paola es muy joven, pero también no sé si os acordáis también del Prestige, por ejemplo, ¿no? Fue una emergencia industrial, ¿no? Y ¿cómo ves este tipo de emergencia para la salud mental?
O si queremos ser más viejos todavía, Aznar Collar, ¿no? Es decir, una de las peores catástrofes que ha habido en España, naturales. Pues, lo que pasa es que la catástrofe tecnológica, tal como era un punto que me confundió un poco del programa, ¿no? Porque hablaba de las crisis tecnológicas como esto, el Prestige, etcétera, el apagón y tal, de cómo podemos tener una crisis siempre en un contenido agudo, ¿no? Momentáneo, instantáneo, de pasa esto, se rompe tal, y tenemos unas consecuencias. Pero yo veo también hacia la salud mental, no sé si llamarlo emergencia tecnológica, pero por lo menos preocupación tecnológica, por ejemplo, la tensión que tiene mucha gente sobre el avance tecnológico, cómo va a afectar y que se relaciona con la emergencia económica respecto a sus puestos de trabajo, si van a seguir existiendo, si van a dejar de existir, las horas productivas, es decir, hay un debate de aquí a 10 años propio de la revolución tecnológica que estamos viviendo, relacionada tanto con la parte física como también con el desarrollo de la inteligencia artificial, que creo que puede afectar muchísimo a la salud mental, y no solo por el componente económico, que es brutal, sino también por el componente de sentido, es decir, de la vocación vital que tiene mucha gente, que puede perder sus puestos de trabajo, y todos hemos hablado mucho que la pérdida de sentido es una de las mayores causas de depresión, por ejemplo.
No sé si tienes alguna reflexión, Paola.
Sobre este tema, la verdad es que no, sí que es verdad que, bueno, acabo de recordar cuando el apagón no fue hace mucho, sí es verdad que lo vimos de una manera mucho más positiva, la gente no se lo llegó a tomar de una manera tan negativa, es más, se vio como...
Que sí, lo que digo yo, que también nos reconocemos en la adversidad, ¿no?
Sí, como las personas en ese entorno sí que... Obviamente la tecnología es importante, sobre todo en mucho sentido para los avances médicos y demás, pero vi más, exactamente, lo que quiero decir, vi más a la gente más viéndolo de una forma más positiva, el hecho de salir a la calle, volver a relacionarse, que no duró mucho, pero fue algo bonito, fue sí. Que se viera de esa forma positiva.
Está claro que los modos de vida van cambiando y ahora cada vez más estamos pegados a esa tecnología. Yo creo que en el punto medio está la virtud, aprovecharnos de los avances, pero sin descuidar la esencia, ¿no? Que es tratarnos y cuidarnos en las distancias cortas, ¿no? Y por fin la emergencia económica. Hablamos aquí, sobre todo, pues la pobreza, que te pone en riesgo de exclusión, la precariedad laboral, los desahucios, la imposibilidad de acceder a un proyecto de vida independiente por la situación que se encuentra la vivienda. Todo esto tiene un componente muy, muy, muy negativo para la salud mental. Y implica también una política de Estado muy 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 avanzada para poder dar solución a estos problemas, pero que son la base, digamos, es sin un proyecto de vida no puede existir salud mental, en mi experiencia además. ¿Por qué? Porque la mente necesita un centro de gravedad, un hilo conductor, y eso te lo da un proyecto vital. Si tú no centras o no centras tu esfuerzo de la mente en un proyecto, pues estás disperso y quizás estás más expuesto a tener un problema de salud mental. No sé cómo ves esto de la salud mental, la incidencia del desempleo, de la precariedad, de la falta de expectativas de futuro. ¿Percibes ese peligro para la salud mental?
Sí que es un foco fuerte de ansiedad. El trabajar, conozco personas que trabajan 40 horas a la semana y están, que no llego a final de mes, no puedo pagar esto, tal, lo otro, muchas inestabilidades, y eso al fin y al cabo acaba perjudicando a uno.
Sí.
A ver, eso... aquí escuché una psicóloga el otro día en Instagram que hablaba de que muchas veces ha habido en los 2010 sobre todo una cultura de Mr. Wonderful, de piensa positivo tal y todo, como si los factores socioeconómicos que uno tiene alrededor no te influenciaran, ¿vale? Yo me acuerdo que una de las veces que en las peores crisis que tenía me decía un profesional, yo puedo arreglarte tal, pero es que el contexto tuyo no lo voy a cambiar. Y eso es lo que te está tirando abajo. Entonces, para mí esto es uno de los factores más estresantes que puede tener una persona, el no saber si puede pagar el alquiler, el no saber si puede darle a sus hijos los libros del colegio. Entonces, los que somos más, vivimos la crisis de 2008, vimos cómo se vivían las casas, cómo se vivían las pérdidas de trabajo, etcétera. Y además creo que es donde más se puede hacer, de las cinco es donde más capacidad creo que tenemos como sociedad local para actuar, porque realmente el crear tejidos empresariales, el crear tejidos económicos, el promover la justicia social, o por lo menos un equilibrio, que no haya tanta brecha entre la clase alta, la clase baja, que se está adelgazando la clase media, pues permite un desarrollo de la personalidad. Mientras nosotros tengamos gente, pues que como dice bien Paola, está básicamente trabajando para sobrevivir, o incluso gente que no sobrevive porque no tiene que depender todo el tiempo de ayuda de familiares o ayuda pública de subsistencia, pues no le podemos pedir a esa gente que intente de tener una salud mental óptima si están en modo de supervivencia.
Sí, ahí yo además creo que nace el concepto de derecho. ¿Qué es lo que hace el derecho en realidad? Lo que hace el derecho, el reconocimiento de los derechos, es que hace que tu existencia sea predecible. Si tu vida es predecible, la salud mental se reconforta. Al contrario, en una sociedad donde no se respetan los derechos, pues estás a merced, ¿no?, de la adversidad que decíamos antes. Y entonces ese es el avance que hay que hacer, ¿eh? Dotar a la gente de una oportunidad, porque la oportunidad es donde nacen los caminos, ¿no? Y ya para final, el capítulo de recomendaciones y reflexiones finales. No sé, ¿qué quieres aportar una reflexión final, Paola?
Pues sí, algo. Cada uno de nosotros como sociedad podemos contribuir. Hablemos abiertamente del estrés, del miedo y del dolor que causan las crisis. Cuidémonos entre todos, entre familiares, porque el apoyo mutuo es el mejor salvavidas en tiempos difíciles. Y en el Día de la Salud Mental, el mensaje es de esperanza y de acción. Si reconocemos nuestra vulnerabilidad y actuamos con empatía, podemos sobrellevar cualquier emergencia fortaleciendo juntos nuestra salud mental.
Muy positivo, muy bien.
Yo, parafraseando al si Pax Vicem Parabellum, ¿no?, si quieres paz para la guerra, pero transformándolo en si quieres paz, fíjate en la guerra. Es decir, fijémonos en la emergencia, lo que causa, sobre todo para tener un plan de resiliencia cuando lleguen, pero no nos quedemos solo ahí. O sea, trabajemos en la paz, en el momento de paz, de calma, donde todavía no estamos en el momento de urgencia, sino un momento de preemergencia, para que cuando llegue ese momento la sociedad de las personas puedan ser resilientes y a la vuelta de la normalidad puedan recuperar su vida.
Muy bien. Y yo termino una breve reflexión. No hay actividad humana más transversal que la salud mental. La salud mental es un lugar de encuentro para toda la condición humana. Y tarde o temprano tenemos que dar con las claves de esa condición donde crezca la salud mental. Este es el mensaje. Nos hemos presentado otra vez para este año. Esperemos que disfrutéis con nuestra conversación y nos vemos a la próxima.
Pues sí, nosotros nos quedamos con lo más importante, que es el mensaje final que habéis lanzado, la unión y la salud mental, hablar de que somos vulnerables porque todos lo somos y no tenerlo como un tabú es bastante importante y es el primer paso para que la sociedad hable abiertamente de la salud mental. Y agradecer, como siempre, que hayáis estado con nosotros en nuestro podcast y en nuestra sección y deseando escucharos el mes que viene.
Adiós, buenas.
Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.